Así es, tengo el gusto de presentar a una historiadora que, entre otras cosas, me permite no trabajar a mí y que trabaje la historiadora que va a presentar este libro. Estamos hablando de la doctora en historia Inés Yunowski, especialista en fotografías y relatos de viajes, y es coordinadora de la carrera de historia de la Universidad de San Martín, y acaba de publicar el libro Viajeros a la sombra de Darwin, fotografías de la Patagonia a fines del siglo XIX. ¿Cómo le va a Inés Yunowski? Bienvenida, gente de a pie.
Hola Sergio, ¿cómo te va? Hola Mario, un gusto conversar con ustedes y con su audiencia.
Bueno, muchas
Hola,
gracias.
Hola, ¿cómo andás?
¿Cómo va?
Estás en este libro, además de que has analizado las fotografías que han tomado los viajeros en el siglo XIX en la Patagonia, has hecho toda una especie de investigación sobre lo que significa la fotografía. Y uno lo primero que tiene que decir, que me impresionó ya en la introducción, es estamos tan acostumbrados a sacar fotos por todos lados, pero en esa época llevar una cámara de fotos era todo una empresa. A ver, contanos un poco.
Totalmente. Uno de los intereses en realidad es como entender la apropiación visual de la Patagonia, visual y discursiva, después de la conquista del desierto. Y bueno, efectivamente, o sea, en 1880, que es el primero de los viajeros que analizo, llevar la cámara en un laboratorio que se carga en las mulas con placas de vidrio, era un asunto complejo, ¿no? No como ahora que llevamos el celular en el bolsillo.
¿Y qué motivaba a los viajeros a hacer semejante recorrido, irse a la Patagonia?
Bueno, o sea, la conquista del desierto se apropia del territorio que estaba hasta ese momento en manos de los indígenas, y entonces hay todo un relato que hay que construir de que ya se apropiaron, ¿no? La sociedad criolla, los blancos, el ejército, son los que ya tienen en su poder todo el territorio de la Patagonia, y hay que contarlo. Hay que contarlo y hay que mostrarlo. Entonces eso es como interesante, ¿no? Que no solo eran relatos de viaje escritos, sino también tenían gran componente visual. A veces era un mapa, un dibujo, pero empiezan a mostrarlo también en fotografías, que era una representación novedosa. Hasta ese momento más bien había pintura. Entonces, a partir de fines del siglo XIX se llevan las cámaras y se fotografía este territorio, que es nuevo para los blancos, digamos, para generalizar. Porque para los indígenas no era nuevo.
Claro, y ¿quiénes veían esas fotos? ¿En dónde se exhibían? ¿Cómo era posible que el público se encontrara con esas fotos?
Bueno, hubo diversas maneras. Uno de ellos, que es más bien el que yo estudio, eran los libros, que eran relatos de viaje, y se publicaban ahí. Al principio, 1880, en realidad las condiciones no estaban dadas para reproducción mecánica, ¿no? O sea, en ese momento se pegaban las fotos. Entonces el primer relato que yo analizo es el de Ceballos, hicieron unos grabados a partir de las fotos. Pero después ya sí, después se publican las fotos en estos relatos de viaje, y todo este periodo es de auge de los relatos de viajeros. O sea, tenían como una particularidad los relatos, que tenían dos aspectos que se vinculaban, como la parte científica, que se contaba cómo era el territorio, la flora, la fauna, etcétera, y una parte subjetiva donde el viajero iba contando todas sus aventuras, las desventuras, qué es lo que le pasaba, ¿no? O sea, en general había como una especie de género que era contar todo lo malo que iba pasando, hasta que de pronto se encontraba el lugar deseado, lo que se estaba buscando, entonces ahí terminan todas las penurias y el viaje vale la pena. Después igual las fotografías se reproducían en distintos lugares, por ejemplo las postales tuvieron mucha difusión, se enviaban, la gente estaba interesada por mandar postales que eran baratas. El correo determinó que esa tarjeta, que estaba abierta sin sobre y tenía un pequeño texto atrás, valía muy barato, se enviaba por correo a un precio módico. Entonces hay una expansión enorme de las postales. Y muchas de estas fotos que yo analicé produjeron en los libros, pero también en postales. O en
No
fotos
puedo creer que
también.
estás, no puedo creer que estás explicando lo que es una postal, porque
Sí.
es que era parte del sentido común que todo el mundo sabe, pero es verdad, es un género que ha pasado, que ya nadie manda una postal. Increíble lo que
Sí.
acabo de descubrir.
Bueno, es como el Instagram de antes.
Claro, te manda una postal, qué increíble.
Bueno,
Ahora,
o sea, igual lo que explicaba es que en ese momento se hace barato. Las
claro.
cartas tenían un precio y cuando surge la postal, la gran expansión de la postal tiene que ver con eso, aunque es un medio barato de intercambio.
¿Y quién financiaba estos viajes? Porque yo me imagino, primero, que semejante cantidad de viajes, con mulas, con las fotografías, con gente que lo acompaña durante tantos meses, es una inversión importante. No cualquiera podía ser un viajero de estos que vos relatás. ¿Quién financiaba eso?
Bueno, era como combinada los recursos. Muchos de estos viajeros viajan como al inicio de sus carreras. Entonces ponen de sus propios recursos porque saben que van a poder escribir un relato que los va a hacer conocidos, que les va a fortalecer sus carreras. Entonces los mismos viajeros ponen recursos. Pero después es combinado, puede ser del Estado, o sea, en el caso de Ceballos, por ejemplo, el Estado Nacional. Pone dinero, pone, por ejemplo, coroneles o no parte del ejército, o mulas o caballos. Y después en otros también son en general más bien científicas las exploraciones. Entonces también tienen recursos estatales que vienen a través de, por ejemplo, el Museo de Ciencias Naturales, etcétera, como eran combinadas.
Es increíble que digas el Museo de Ciencias Naturales porque, por ejemplo, vos contás en el libro, estamos hablando con la historiadora Inés Junosky, autora del libro que le estamos recomendando, Viajeros a la sombra de Darwin. Estanislao Ceballos, según vos contás, decía que ya no había más araucanos, que eso era cosa del pasado. ¿Y qué pasa con ese relato cuando empieza a mostrar las imágenes?
Bueno, efectivamente, lo que a mí me interesa es analizar las fotos en este contexto de post-conquista, ¿no? Y entonces muestran en fotos indígenas, mujeres indígenas, hombres también, pero justamente es todo un proceso de invisibilización, ¿no? A mí lo que me interesaba mostrar es cómo se dio este proceso. En general es como, bueno, se sabe que se invisibilizó, se mató, se asesinó indígenas y se dijo que habían desaparecido, que ya no estaban más. Y bueno, esto lo interesante es que hay imágenes, porque lógicamente la conquista duró varios años, no fue de un día para el otro, por supuesto se asesinaron, pero también hubo indígenas que se corrieron, digamos, que se fueron más al sur. Bueno, algunos prisioneros a Buenos Aires, a La Plata. Entonces, estos viajeros, en algunos casos, muestran a los indígenas. Eso es lo que analizo.
Bien, y en el caso de Francisco Moreno, su interés era distinto. ¿Por qué vos contáisle al público cuál era el interés de él y qué es lo que vos rescatás de él?
Bueno, en el caso de Moreno y de algunos otros, eran científicos, etnógrafos, antropólogos, ¿no? Estaban como en esa área. El caso de Ceballos también se trataba de mostrar como un científico, pero era un personaje mucho más político, después fue ministro de Relaciones Exteriores. Y bueno, y Moreno también, Moreno era un científico, pero fue perito en el conflicto con Chile, entonces también formaba parte, digamos, de la élite. La generación del 80, etcétera. Y hay como visiones encontradas, porque como que de alguna manera se justifican los científicos, ¿no? Como, bueno, ellos no fueron del ejército. Pero bueno, era una época en que estaban cruzados, estaban interrelacionados estos roles, y bueno, se entendía que los indígenas eran subordinados, ¿no? No tenían una equiparación con los blancos, con la sociedad criolla, etcétera. Entonces, bueno, era una concepción de la época.
¿Vos por qué afirmás, estamos hablando con Inés Yunosky, por qué afirmás que la fotografía fue reproductora del discurso de las élites?
Sí, porque en este caso son los viajeros justamente los que viajan y quieren mostrarle a la sociedad criolla, a la sociedad urbana de Buenos Aires, de las ciudades más importantes del interior, cómo era ese territorio y cómo eran los indígenas, que ellos querían mostrar que estaban en vías de desaparición, ¿no? Que eran subordinados. A mí me interesa estudiar las representaciones temporales, cómo en la foto se pueden ver ideas del tiempo. Entonces, una de esas ideas fundamentales es que los indígenas están en un tiempo pasado, están en los márgenes del espacio, que podría ser, por ejemplo, Tierra del Fuego, pero eso también es un momento que no es el mismo del etnógrafo, del científico que se encuentra con los indígenas. No, en realidad ellos viven en un periodo primitivo, anterior, y van a desaparecer. Entonces, eso es uno de los aspectos que podemos ver con esta mirada que aparece en la foto.
Me imagino que no debe ser fácil haber buscado y encontrado todas estas fotos y ordenarlas en un libro para que el lector las pueda entender y llegar a captar el proceso de lo que ocurrió en la Patagonia, que se empezó a incorporar con imágenes a la mentalidad del argentino de la época. ¿Fue difícil? ¿Están bien conservados el tema de los archivos fotográficos en la Argentina?
Es un tema intenso, complejo. O sea, yo lo que hice fue tomar a uno de los viajeros, ¿no? Tomé cinco viajeros y fui analizando los libros que habían publicado y tenía que buscar los archivos fotográficos. En el caso de Ceballos fue muy interesante porque, como te dije, él hizo grabado y no estaban vistas las fotos. Entonces ahí fui al archivo de Luján. Es el Museo Udaondo que tiene el archivo de Ceballos y me facilitaron las fotos. Hay dos álbumes que las hizo un fotógrafo que acompañó a Ceballos, Adolfo Matile, no muy conocido, y pude comparar ahí las fotos y los grabados que tienen similitudes, pero tienen diferencias que muestran qué es lo que quería enfatizar Ceballos. Así que eso fue como un descubrimiento, digamos, de mi trabajo. Y después hay otros, por ejemplo, el Museo de La Plata, que tiene lo de Moreno, es complicado, hay mucho material. Moreno fue perito en el conflicto con Chile, entonces hay toda una parte de las fotos que no sacaba él, sino su equipo, que está en Cancillería. En ese momento estaban todavía empaquetadas como la habían dejado los mismos viajeros, son miles, unas 6.000 fotografías. Hoy en día están digitalizadas y están accesibles al público. Trabajó muy bien en Cancillería hace varios años. Y bueno, y después otras cosas en Internet. Algunos de los viajeros son extranjeros. Lehmann Nietzsche, que todo su legado lo llevó a Alemania, vivió acá como 30 años, La Plata, y se fue y está allá. Y después uno a norteamericano, estaba el material en Internet. Variado, complejo, y sí, el tema de los archivos en Argentina es difícil, qué decir.
Me llama la atención, vos decís que Francisco Moreno fue perito en el conflicto con Chile. Yo pensé que siempre fue perito, porque le quedó el
Se
nombre
quedó.
Perito Moreno para siempre. Hizo algo más que ser perito. En
Sí,
este
sí.
caso no estaba siendo perito, estaba fotografiando qué.
Yo tomo un libro que publica en 18, o sea, que realiza el viaje en 1896 y lo publica entre el 97 y el 98. Y es justo antes que él empiece a ser perito. Cuando lo nombran como perito, digamos que cambia, publica este relato y se dedica a su nuevo trabajo. Y el trabajo anterior lo había hecho como director del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, tenía un equipo de colaboradores de 16 exploradores, algunos argentinos, otros alemanes, o de distintas, él convocó y contrató extranjeros, científicos extranjeros, y viajan a lo largo de la Patagonia y le van mandando informes, les pide materiales. Uno de los aspectos que yo analizo es el espacio, ¿no? Cómo ven el espacio. Y Moreno es uno de los que impulsó como la idea de magnitud, de la grandeza de la Patagonia. Quería todo grande y les pedía a sus colaboradores, mándenme ballenas, dinosaurios, quiero... Y así hizo el Museo de la Plata, ¿no? Ese es el museo enorme, que era una idea de la como de prospectiva a futuro de un país magnífico, ¿no?
Bien, entonces... Le recomendamos acá el libro Viajeros a la sombra de Darwin, fotografías de la Patagonia a fines del siglo XIX, de la historiadora Inés Yunosky, a la que le agradecemos por haber participado en Gente de a Pie. Gracias, Inés.
Buenísimo, gracias a ustedes, un placer.